Hola, buenas tardes. Estamos en Sueve Radio. Buenas tardes, Dan.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
En este momento, Dan y Javier han empezado a pintar un pequeño boceto que han de acabar durante la entrevista y que pondremos en el blog.
Hola, Javier. ¿Por qué a los pintores se les llama artistas?
Pues a los pintores se les llama artistas como a los escultores, como a los literatos, como a los músicos, porque tienen una necesidad de expresar y aprenden un lenguaje para ello. Entonces tú, por ejemplo, cuando te gusta la música mucho, sientes una necesidad de transmitir esa música. Entonces, todas las personas que tengan algo que expresar necesariamente, algo que tengan imperiosamente algún tipo de arte que expresar, se les llama artistas.
Dan, que no te libras, ¿eh? ¿Qué te gusta pintar?
Bueno, yo antes pintaba sobre todo paisajes asturianos. Normal, donde estamos, la belleza allí es absoluta. Ahora cada vez más pinto pues abstracción pura y dura, es decir, materia, color, formas, dinamismos, todo cosas plásticas, un poco más abstracto, pero que ahora mismo es lo que me mueve.
Javier, ¿cómo se te ocurrió dedicarte a la pintura?
Pues eso te va surgiendo. Cuando eres pequeño, pues tú tienes, como vosotros, me imagino que vosotros tendréis, o se os dará mejor el dibujo o la pintura o, no sé, a cualquiera se os da mejor una cosa. Pues poquitín a poquitín te vas metiendo, introduciendo en ello y te vas dando cuenta que aprendes. Y luego hay un montón de gente que tú vas buscando para que te enseñe. Y a medida que tú vas descubriendo cosas, te vas afianzando y te va gustando cada vez más. Entonces, poquitín a poquitín, eso que tú vas aprendiendo desde que eres más chiquitín, cada vez va creciendo más y más y más y más, hasta que decides que tienes que tirar por el camino ese, por la necesidad esa que tienes, lo que decíamos antes de expresar.
Dan, ¿cuándo supiste que te dedicarías a pintar?
Hombre, yo sí que lo tuve muy fácil. Yo creo que lo sabía primero mi madre que yo. Porque llevo pintando desde que tengo uso de razón. Y pues nada, con 8 o 9 añinos, mi madre ya me dijo que empezara clases particulares. Y desde los 8 o 9 añinos, pues ya clases particulares, el bachiller, la carrera. Y cuando me doy cuenta, ya tengo montada una academia como la que tengo montada ahora. Y sigo pintando y me dedico a pintar. Y eso, no. No es nada que te des, no hay ningún momento que te des cuenta y dices, ah, no era nada y ahora sí pinto, sino la vida te va llevando y sin darte cuenta estás aquí y nada más, y sigues trabajando.
Javier, ¿se puede vivir de pintar lienzos?
¿De qué? ¿De pintar lienzos?
Uh-huh.
Bueno, eso es. Mira, si eres un gran artista o si te mueves bien, necesitas estar rodeado de gente, pues gente que esté en el mundo de arte, rodeado de artistas buenos, pintar muy bien, crear, porque no es lo mismo pintar que crear. Tú puedes pintar estupendamente bien, conocer la técnica, pero luego tener una falta de creatividad. Entonces, si consigues que se den todas esas cosas y, aparte de eso, te rodeas de la gente adecuada, pues sí, pero no todos consiguen eso.
Dan, ¿y enseñando a tus alumnos a pintar también se aprende?
Sí, claro. Yo, de los que más puedo aprender ahora mismo, de los que más estoy aprendiendo, es de los críos pequeños. Estoy hablando de 4 a 10 años. He aprendido mucho. ¿Y por qué? Pues porque ellos tienen las cosas muy claras, cosa que nosotros, cuando nos vamos haciendo mayores, en vez de tenerles más claras, yo creo que no les complicamos demasiado. Los críos tienen una cosa en la cabeza y la pintan, y tú y ellos puedes decir, solo quedarles que ellos van a pintar lo que tienen en la cabeza. Y eso es una cosa que yo creo que los adultos no tenemos. Nosotros, cuando nos vamos haciendo como mayores, creemos que lo más complicado y es lo mejor, y muchas veces algo simple funciona tan bien como lo complicado. Y eso es lo que me están enseñando, por ejemplo, a mí esos críos.
Javier, ¿Qué te gustaría pintar del paisaje o lugares de nuestra comarca?
Pues cualquier cosa está bien. No necesariamente tienes que buscar una cosa completa para poder pintar. Quiero decir que no hay por qué pintar un paisaje, no hay por qué pintar un hórreo, no hay por qué pintar... Quiero decir que tú dentro de lo que tienes a tu alcance, no sé si está escuchando, ¿sí? Dentro de lo que tú tienes a tu alcance puedes coger un fragmento, puedes coger una pequeña cosa. A lo mejor puedes coger el agua de una fuente, puedes coger una pequeña fuente, puedes coger... Es decir, no hay nada especialmente que yo quiera pintar. Yo según voy viendo, digo, pues esto me gusta o aquello me gusta. Dependiendo, a lo mejor, pues a veces ves que la luz incide en una cosa y dices tú, ah, pues aquí hay un cuadro. Eso no es que sea una cosa concreta a la que tú vas buscando, sino que es precisamente... cualquier cosa, la cosa más insignificante, como esté apropiada, la puedes pintar. A mí, yo no voy buscando nada particularmente.
Dan, en general hemos encontrado pocos cuadros de ríos. ¿A qué se debe?
Pues no lo sé, la verdad es que nunca lo había pensado, me acabas de poner en eso. Yo la zona, a ver, tenemos un río que es muy guapo, que es el Sella, y la zona que tengo muy pintada del río Sella es el Barco. Donde yo tuve mi infancia, donde yo me bañaba cuando era crío, donde eso, y esa zona sí la tengo bastante, bastante pintada. El resto del río es verdad que no tengo muy pintado. No, pues no sé por qué, no sé por qué, pues me lo tendría que reflexionar y empezar a hacer por qué no lo hago y hacerlo, quizás. No, no lo había pensado nada. El barco sí que lo tengo muy pintado. Y desde el puente, por ejemplo, del puente mirando hacia el barco, del barco hacia el puente, incluso del muro hacia el río, de Covilla hacia el barco. Es decir, lo que es el barco, porque le tengo mucho cariño en esa zona, porque remé mucho tiempo ahí, porque me bañaba cuando era crío. Bueno, tengo muchos recuerdos de mi infancia ahí. Sí lo pinté, pero el resto del río es verdad que no lo tengo muy pintado, ¿no?
Javier, ¿crees que esta sociedad valora correctamente el trabajo de artistas como vosotros?
No, no creo que se valore, la sociedad valore eso adecuadamente, pero por una sencilla razón, porque desconocen el mundo este. Entonces tú, cuando no entiendes de una cosa, te resulta más complicado poder valorar o apreciar. Es igual que a mí, si me dan una partitura de Chopin o una orquesta se pone a tocar a Chopin, pues... O la puedo apreciar con los sentidos básicos que yo tengo y la documentación que yo tengo. Pero una persona que esté, ¿cómo te digo? Una persona que tenga los valores, todos esos valores y los desarrolle bien, es más fácil que pueda comprender eso. Entonces, la sociedad no lo valora muy bien porque está desinformada. Hay poca información en ese sentido, ¿eh? Si conocieran más de la cultura artística, probablemente tendrían mejor criterio para valorar y les gustaría y profundizarían en ello seguramente. Porque el arte es propiedad de todos, no es de los que saben hacerlo, sino es propiedad de todo el mundo. Y entonces todo el mundo tiene que tener accesibilidad al arte. Es muy importante que los ayuntamientos o los ministerios o todo eso fomenten la cultura artística y toda en general. Pero bueno, la artística, como yo estoy hablando de ella, es la que yo... ahora defiendo, ¿vale?
Dan, ¿el pintor nace ya artista o se hace con el paso de los años?
Una pregunta muy buena y de las típicas, ¿no? Bueno, pues mi opinión, yo antes creía que se tenía que nacer. Ahora, con los años, cada vez pienso que más se puede hacer un artista. Lo único malo es lo que estaba diciendo Javier, que estoy muy de acuerdo con él, es que la sociedad está... un poco desinformada de lo que es el arte, la pintura, no está muy cercano, no es a una no sé cómo decirlo, una asignatura o un eso que esté muy cercano a la calle. Entonces, estamos muy desapegados a la pintura, no sabemos, no nos informamos bien, no es como, por ejemplo, sabe cualquiera más de fútbol ahora mismo que de pintura, por ejemplo. Y eso es una lástima, porque seguramente si informáramos más sobre ello, gustaría más. Entonces, por eso yo creo que yo, desde mi más de adentro, yo creía que se nacía. Pero ahora según van pasando los años, yo creo que a cualquier persona que informes bien de lo que es y le expliques lo que es el arte, puede llegar a ver el arte tanto como lo veo yo. Entonces, él puede ser tan artista como yo creo. Entonces, por eso pienso que...
Javier, ¿los pintores pueden comprometerse con la sociedad en la que viven? ¿O eso es cosa de los cantantes o los actores, por poner un ejemplo?
¿En qué sentido? ¿Comprometerse de qué manera? Socialmente. Si se pueden comprometer socialmente, pues es que es una obligación de los artistas comprometerse socialmente. Precisamente cuando te comprometes socialmente es cuando hay un vínculo entre la sociedad y entre ti y es cuando la cosa empieza a funcionar y empiezas a estar en sintonía. Entonces es obligatoria y necesariamente que la sociedad y los artistas estén... se comprometan socialmente. Eso es una obligación. Debería de ser así, bajo mi punto de vista.
Dan, vemos que traes la chapa de Selleros. ¿Qué Selleros y qué lugar ocupa tu arte en este movimiento?
Bueno, pues Selleros, pues viene muy apegado a la pregunta que le acabas de hacer a Javi. Es una reivindicación social de un grupo de personas que estábamos un poco cansados del pasotismo de algunas personas y de algunas instituciones públicas y pues que nos juntamos y pensamos que era hora de hacer algo y de mover esto de alguna manera. Entonces nos juntamos un grupo muy bueno de personas, la verdad, que teníamos una idea en la cabeza, la intentamos poner en proyecto y gracias al pueblo, que está actuando muy bien, pues estamos consiguiendo algún cambio, gracias a Dios. Arrionda se está activando otra vez, estamos reactivando las piraguas, por ejemplo, estamos reactivando el entierro del salmón, CIMA y otras asociaciones parecidas a la nuestra están también volviendo a salir arriba con teatro y con cosas y es eso, que necesitamos un cambio, veíamos un cambio, nos juntamos y tiene que ser, es ahora. Tenemos fuerza, tenemos ganas y tiene que ser ahora. Eso es Selleros, más o menos, un cambio, por decirlo de alguna manera.
Javier, ¿por qué nuestras calles no están llenas de obras de arte con la cantidad de espacios que hay deteriorados y que se podrían mejorar pintándolos con obras de arte?
Pues eso me pregunto yo también.
Pues no lo sé, me imagino que será porque, por lo que hablábamos antes, la pregunta que me hacías tú, ¿por qué la sociedad, si la sociedad valora el arte o no lo valora, o si sabe o no sabe? Imagino que está vinculada esta pregunta con la anterior, ¿no? Probablemente la gente, volvemos otra vez a los ayuntamientos, a los que mandan, pues esos son los que deberían de promover, en este caso, pienso yo. Entonces, si hay un montón de paredes libres, pues no habría cosa más interesante que poder ocuparlas con arte. Y eso es una idea que debería de partir de los que tienen la capacidad y la autoridad de que eso ocurra. Entonces, son ellos los que tienen que proponer eso y los que tienen que lanzar eso, ¿no? Para que luego nosotros lo podamos llevar a cabo. Pero creo que es un problema de los que mandan. Esos son los que tienen que ponerse las pilas en este sentido.
Dan, en torno a la pintura, ¿qué parte de la historia crees que ha marcado más este trabajo?
Uf, hay muchos cambios importantes, muchos en la historia del arte, hay muchos cambios importantes. Uno, yo creo que a mí el que más me llama la atención y el que podría ser uno que se puede adecuar al momento que estamos viviendo ahora mismo sería en el que Duchamp cogió el retrete y lo puso encima de una pilastra en medio de un museo firmado y lo vendió por mucho dinero. Ese podría para mí ser uno de los cambios más fuertes que hubo en el arte y que además lo podríamos adaptar al tiempo que estamos ahora, porque mi manera de ver el arte ahora mismo está un poco vendido, está siendo más importante que la cultura o el propio arte o el propio pintor, el cambio económico de la obra o eso. La gente no le importa ya, pues por ejemplo, una cosa que era esencial para el pintor del clásico, que era pervivir en la historia y mantenerse en los libros, y está pasando por encima el coste económico. Y ese momento, por ejemplo, de Duchamp lo representó muy bien diciendo que pues que un retrete, si un artista lo pone encima de una pilastra en medio de eso, puede ser una obra de arte y eso no debería de ser así, por decirlo de alguna manera.
Javier, ¿qué movimiento pictórico consideras que te ha marcado?
Pues probablemente el impresionismo me gusta y el expresionismo también. Pues son movimientos que abandonan un poquitín la fidelidad a la línea y al contorno y todo eso, y rompen un poquitín con la formalidad y permiten trabajar de una forma más libre, más desenfadada, con una pincelada suelta, una pincelada más rica, con libertad. Entonces el impresionismo y el expresionismo, los franceses a mí me marcaron bastante, el impresionismo francés me marcó bastante, me interesa muchísimo, me gusta. Es de lo, vamos, de lo que más, bueno, hablando de movimientos, el impresionismo, quizá.
Dan, ¿qué tenían artistas como Goya, Velázquez, Picasso o Van Gogh que los hacían únicos, genios?
¿Me puedes repetir los que nombraste? Que estaba...
Goya, Velázquez, Picasso o Van Gogh.
Hombre, yo para mí, por ejemplo, Velázquez es el rey de la técnica, no hay nadie como él. Técnicamente es incomparable a nadie, conocía la técnica y la manejaba al 100%. Goya era muy bueno técnicamente, pero por ejemplo a mí me gusta mucho su época negra y tiene una pincelada muy bonita. Y no sé si me dijiste Van Gogh o quién era, pero bueno, o Picasso.
Picasso y Van Gogh.
Pues Picasso, por ejemplo, lo que más tenía era esa capacidad de abstracción y de simplificación de cualquier cosa. Cogía lo esencial y lo transformaba en una obra con cuatro trazos. Eso es... no lo puede hacer cualquiera. Vuelvo a repetir que tener una realidad y copiarla es seguir un mapa. Es como a un escritor decirle copia esta novela, prácticamente. Sin embargo, coger una realidad y transformarla en otra realidad y que esa realidad funcione... eso es más complicado.
Javier, ¿algún artista asturiano consideras que te ha marcado como pintor?
Pues no, especialmente. Me gustaba Zaragoza. Zaragoza me gustaba mucho porque pintaba muy frescamente, pintaba el paisaje con mucha frescura. Nicanor Piñole, que duda cabe, que es un pintor extraordinario. Sierra también es un pintor que me gusta mucho. Especialmente no es que me marque ninguno de ellos, ¿no? Sí que valoro pues los valores plásticos que hay intrínsecos en la obra de ellos. Son artistas muy grandes y me encantan. Pero no hay, especialmente, no hay ninguno en particular. Me dijo más, soy más partido. La pregunta anterior la hubiese contestado yo muy, muy ricamente, porque son pintores los que nombraste que a mí me encantan. Entonces, esa fuente de esos pintores a mí me vuelve loco. La creen de la creen, acabas de definir tú, o sea, acabas de decir tú, esos pintores es lo mejorcito que hay. Entonces, en eso sí que me fijo yo y bebo de esa fuente todo lo más que puedo. Esos son muy ricos, son extremadamente ricos, lo mejor.
Dan, la última ley de enseñanza que han incluido, la 11, resta importancia a muchas asignaturas del arte, como la música o la educación plástica. ¿Qué piensas de ello?
A eso me refería la anterior pregunta. No me parece lógico que en la educación se dé más importancia a la plástica, educación física o música, por ejemplo, son tres que me vienen ahora mismo a la cabeza, cuando igual no dan valores técnicos como las matemáticas, la lengua o eso, pero sí dan otros valores que igual son mucho más necesarios en esta sociedad, como puede ser en la gimnasia podría dar trabajo en grupo, la plástica, el saber pensar por ti mismo, el saber tener un problema y saber solucionarlo, o la música, tener esa creatividad que te sale de dentro, saber aprovechar eso. Cosas que para mí, por ejemplo, encima en el mercado para mí se está aprovechando, pero la educación lo estamos echando a un lado. Porque, por ejemplo, empresas grandes están cogiendo a gente de Bellas Artes para llevar con creatividad ya no lo que nos conviene a nosotros, lo que sabemos manejar, sino incluso hasta los números, para llevar los números creativamente y llevar una administración de una empresa creativamente, con nuevas maneras de llevar una empresa para que el trabajador esté más contento y rinda mejor. Y nosotros no lo estamos aprovechando. Ese es un ejemplo claro en el que los mercados sí lo están aprovechando y nosotros en la educación estamos diciendo que es malo. Pues yo creo que no, que son conceptos que son tan ricos o más que los técnicos ya los damos, yo creo que durante muchos años, y está bien que los echemos un momentito a un lado para trabajar eso un poco.
Javier,
¿qué tenéis que hacer los artistas para que nuestra sociedad se dé cuenta de que merecéis al menos la misma atención que los deportistas o los actores, por poner algún ejemplo?
Pues no sé qué deberíamos de hacer los artistas. Pienso que deberíamos de... Dicen que la unión hace la fuerza, entonces yo estoy de acuerdo con ello. Pienso que deberíamos de juntarnos todos los artistas y trabajar en pro de que eso ocurra, trabajar en favor de que eso ocurra, reivindicar una serie de conceptos que hay que cambiar, acudir a los sitios adecuados para que desde donde se puede promover eso, y sobre todo eso, tener una unidad artística, juntarse todos los artistas, la mayoría, todos los que puedan o buenamente quieran, juntarse y esa unidad que rompa un poquitín esa monotonía que hay actualmente, ¿no? Que parece que está viviendo una etapa pues un poquitín chunga.
Dan, ¿qué estáis dibujando?
Bueno, yo verdaderamente os estoy dibujando vosotros, no hay más que eso. Os estoy dibujando lo que veo, mi micro, y estoy haciendo una mirada subjetiva prácticamente de lo que yo estoy viendo, como si fueran mis ojos, una mirada subjetiva, y pues estáis vosotras tres, y me queda Dani, que quiero hacerlo en la ventana, a ver cuando pueda.
¿Y tú, Javier?
Pues yo estoy haciendo un boceto a grandes rasgos un modelado que yo traje de barro cocido, desnudo, y estoy haciendo pues un boceto a carboncillo del desnudo.
Javier, ¿qué ha significado para ti tu reciente viaje a Castilla-La Mancha para pintar en las lenguas, en las lagunas de Ruidera?
Pues una experiencia inolvidable porque conocí una gente entrañable, una gente maravillosa. Tuve la oportunidad de contactar con Fermín García Sevilla, que es un fuera de serie en la pintura, con más de 200 primeros premios nacionales e internacionales. Conocí una gente maravillosa, unos parajes fantásticos, y trabajamos toda la semana a conciencia y el resultado fue muy interesante. De hecho, aquí traigo un cuadro que pinté en la laguna La Salvadora, que es un puente. Desde allí nace las lagunas de Ruidera, debajo del puente de La Salvadora. Allí nacen las lagunas de Ruidera. Entonces fue una experiencia increíble, maravillosa. Entonces pienso volver lo antes posible. En cuanto que tenga oportunidad, pienso volver. Y vuelvo a decir desde aquí que agradezco infinitamente a Fermín García Sevilla pues la acogida, la entrega y la calidad humana que desprende, y todos los compañeros que conocí allí, que son extraordinarios.
Dan, ¿la familia es una parte esencial en la vida de un artista?
No sé si en la vida de un artista, pero en la mía sí. En la vida de un artista no lo sé, porque la verdad que si hacemos un recorrido sobre la historia de un artista, no suele ser muy, muy importante, si hacemos un recorrido rápido. Pero yo, por ejemplo, que es la que mejor conozco, te puedo decir que sí, la mía sí. Yo estuve estudiando 5 años en Bilbao y enseguida me tuve que volver. No porque estuviera mal allí, que estuve muy bien, pero sí que No siento incluso la cercanía, ya no la familia, sino el pueblo, la cercanía de un pueblo pequeño en el que tú, si tienes algo en la cabeza o tienes un proyecto, sabes con quién tienes que ir a hablar, con quién tienes que mover, si tienes que ir a pedir un favor. Y esa en una ciudad hay más enfriamiento, no hay esa tal. La ciudad tiene también una cosa muy buena, que es que tienes mejores contactos, pero si yo tuviera que poner una balanza contactos o eso, o familia y cercanía, a mí me pesa más la cercanía, la verdad.
Javier,
¿qué se siente cuando acabas un lienzo? Algo así como llegar a la cumbre de una montaña importante.
Yo creo que será más agotador llegar a la cumbre de la montaña. Pero bueno, cuando terminas un lienzo, pues dependiendo, porque a veces las cosas no salen como uno quiere. Entonces a veces puede que termines un lienzo y no estés a gusto con lo que tú hayas querido plasmar allí. Pues a veces se rompen los lienzos o se desechan o se tapan y se vuelven a pintar encima, pero bueno, cuando quedas satisfecho con tu obra, cuando quedas satisfecho con la obra, pues es muy una experiencia muy gratificante, ¿no? Tienes una sensación de haber hecho las cosas bien y de felicidad. Digamos que es como si te tuvieras una pequeña simbiosis con tu obra. Tu obra y tú participáis de ese bien hacer, del resultado bueno e interesante. Cuando la cosa sale bien, es un estado agradable, muy feliz, se siente uno muy bien.
Dan, ¿tú crees que las instituciones dan a vuestro arte el valor que se merece?
No, para que se dé valor a tu arte tienes que tener un nombre. Por eso digo que ahora mismo se vende más el nombre que la cultura. Tienes un nombre como el de Calatrava o Fran Gehry o algo de eso y vas a vender el nombre, hagas lo que hagas. Para que yo venda tengo que hacerme un nombre y para tener un nombre tengo que tener un padrino. Y para tener un padrino...
Es la primera comunión.
Es difícil, claro, no es sencilla la cosa, es complicada. Pero bueno, yo le veo el punto... Yo soy muy optimista, entonces a todo le saco lo bueno. Entonces, lo bueno de eso es lo siguiente, que no vendo tanto como desearía para vivir solo de lo que pinto, pero sí que pinto lo que me da la gana y nadie me tiene que decir qué pinto, ni cómo pinto, ni dónde lo tengo que pintar, ni para quién. Y eso también es muy bueno, que en cuanto te metes en ese mundillo enseguida te dicen, pinta lo que se vende, y lo que se vende es esto... Por lo demás allá, o hay que pintar para aquello, hay que pintar para lo demás allá. Yo de momento soy mi propio jefe, pinto lo que me da la gana, el que le gusta me lo compra, el que no me lo quedo yo en casa y sigo aprendiendo de mí mismo, sigo avanzando y lo que más gano es en cosas personales, es en como persona y como pintor voy creciendo y eso es lo que más gano. El dinero viene y va, se gasta, no se gasta, eso... Ya vendrá si viene y de secundario, no me preocupa de momento.
Javier, ¿cuánto se puede tardar en realizar una de vuestras grandes producciones artísticas?
¿Una de qué? Perdona, no te he entendido muy bien.
¿Cuánto se puede tardar en realizar una de vuestras grandes producciones artísticas?
Pues eso es muy relativo, porque... Hay diferentes técnicas, entonces tú puedes pintar a la prima quiere decir que tú pintas en el momento con la de una sola sesión, ¿no? Entonces tú puedes coger unos óleos y pintar a la prima y puedes terminar un cuadro o una tablilla, lo puedes terminar en un par de horas o en tres o cuatro, en una mañana, lo que sea. A mí particularmente los óleos que yo pinto son fruto de varias sesiones, ¿no? Entonces tú primero lo que tienes que hacer es coger el lienzo, hacer una primera mancha, o yo en este caso lo que hago, con un acrílico, ese acrílico vamos trabajando la valoración tonal, un poquillo las intensidades y todo ese jaleo, y situando las masas de los árboles o las masas que haya en...
en el cuadro, ¿no? Vas ubicando todo eso y una vez que ya lo ubicas lo vas dejando secar y empiezas con la primera capa de óleo, ¿vale? Como a mí me gusta pintar del natural, pues tienes que, una vez que ya el sol se va retirando y va cambiando constantemente, tienes que abandonar y dejarlo ya para el día siguiente. Al día siguiente vuelves a la misma hora y te pones y vuelves otro, o sea, reinicias el cuadro otra vez y empiezas a pintar ya con una segunda capa de óleo, ¿no? Entonces ahí ya vas ajustando un poquitín más, vas manchando más los cielos, haciendo ya una valoración más intensa y vas definiendo un poquitín, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, una obra como esta, como la de la Laguna de Ruidera, pues cuatro sesiones se tarda en hacer. Pero por eso, ¿eh? Porque hay que dejar que la pintura respire, no se puede empastar a lo loco y tal, en mi caso, en el caso este, que luego si quieres que haya una serie de calidades en la obra, pues vas a ver que hay una veladura, vas a ver que hay unos empastes, vas a ver que hay, pues en fin, unas profundidades de unos tonos más frescos, eso todo luego enriquece la obra. Cuando lo trabajas con más serenamente y vas viendo lo que va necesitando la obra, ella te va pidiendo. Tú a medida que vas pintando y vas ubicando y vas creando masa y color y definición un poquillo, ya cuando lo tienes un poquillo entramado, ya lo tienes un poquillo preparado, el cuadro te va pidiendo por aquí y te va pidiendo por allá. Él es el que va pidiendo.
Esta pregunta ya está un poco eso. Está un poco como pasada un par de veces, pero porque ya nos dijiste que te gusta pintar lo que tú quieras. Pero si para el futuro, ¿qué pintura te gustaría poder realizar algún día?
¿Qué pintura me gustaría realizar? Buena pregunta, mira. Pues no lo sé, nunca me había parado a pensar qué quiero pintar para el futuro. Porque como voy viviendo el día a día, pero mira, voy a reflexionar ahora 2 segundos y a ver si te puedo contestar. Pinté realismo anteriormente, pinto abstracción ahora mismo. Me está enganchando mucho la pintura de experimentación. Pues igual un equilibrio entre esas dos pinturas. Un equilibrio entre la pintura de experimentación, que ahora me tiene tan cogido y enganchado que no puedo hacer otra cosa, que es experimentar, experimentar y más experimentar. Y un equilibrio entre ese realismo de veladura y otra veladura y otra veladura y otra y otra y dejar secar y otra que es realismo puro y duro y clásico y eso, pues hacer un intermedio, un equilibrio entre esas dos me gustaría hacerlo, lo que pasa que ahora mismo no podría ser porque ahora ya te digo que me tiene enganchadísimo la pintura de experimentación, hago ejercicios hasta con los críos. Me lo paso muy, muy bien, que es para mí es algo fundamental en este trabajo, es pasártelo bien, hago experimentos con los críos, con los chavales, y eso para mí ahora mismo me tiene súper enganchado y me está sacando cosas muy, muy, muy buenas para de las que luego puedo sacarle rendimiento más adelante. Por ejemplo, haciendo un equilibrio con lo que pintaba al principio.
Javier, ¿a qué personaje actual te gustaría hacerle un retrato?
A nadie, particularmente, ¿no? A mí me gusta la gente que me dice algo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que venía de Sevilla y vi una fotografía de una señora, se llama Guillermina, vivía en Asiegu, porque digo vivía porque se murió ya hace poco tiempo y tal. Entonces, con esa fotografía publicitaban la ruta del queso y la sidra, que estoy dando publicidad aquí gratuita ahora. Publicitaban la ruta del queso y la sidra de Asiegu y me llamó la atención, entonces yo pedí permiso a sus nietos para pintar a la señora porque tenía unos rasgos impresionantes, me impactó la señora esa y a personajes particularmente no hay ninguno especialmente que a mí me gustara pintar. Hay gente muy interesante que sí me gustaría y en este caso Guillermina fue una maravilla poder pintar ese retrato que luego compraron sus nietos y que tienen en Asiegu, en el despacho de ellos. Pintando, esa señora luego la conocí antes de que falleciera, era una señora interesantísima, casi 100 años tenía, o 100, no recuerdo bien, y era una mujer encantadora, con una vitalidad y una alegría tremenda. Y la cara reflejaba otra cosa distinta, ¿no? El trabajo, la...
el tiempo duro que debió de atravesar la señora, pero eso es lo que a mí me atrae más que los personajes. Eso es lo que me gusta a mí más. La vida, los surcos de la vida, cuando la gente sufre, cuando... Pues eso me gusta a mí. Y cuando está alegre también, pero quiero decir, de retratos me gusta la gente que atravesó... Que se nota en su cara, en el rostro, se nota la dificultad. Eso es lo que a mí me gusta.
Dan, ¿qué efecto tiene pintar sobre el carácter de una persona? ¿Os hace más tranquilos y reflexivos?
A ver si entendí bien la pregunta. Quiere decir que si es importante el carácter a la hora de pintar o eso, me estás haciendo esa pregunta, ¿no? Sí, 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 es muy importante. Un ejemplo claro es el cardenal de Velázquez, el cual su malicia era tremenda y en su día lo pintó Velázquez y el propio cardenal lo denegó porque dijo que su mirada expresaba mucha maldad y él no quería eso. Sí, pues pintando es muy importante sacar la psicología. Bacon está ahí también, que se hace una psicología de la pintura. Y es súper importante, incluso para mí, por eso estoy haciendo ahora mismo toda esta investigación, para mí es mucho más que lo propio plástico, es decir, lo propio realidad que puedas expresar. Porque muchas veces creemos que solo dibujando o haciendo esa misma realidad es la única manera de expresar lo que quieres decir. Y muchas veces sin dibujar... lo propio que quieres expresar lo puedes expresar mucho mejor y con mucha más fuerza, que después de todo es eso, la personalidad, y con pinceladas la verdad que se hace muy bien.
Javier, ¿qué pinturas utilizáis para pintar?
Pues utilizo la pintura acrílica, el carboncillo inicialmente en mi caso, con lo que estoy ahora haciendo el boceto, el carboncillo para encajar el dibujo, hacer un pequeño encaje de dibujo. Y luego yo empiezo manchando con acrílicos, pintura al agua, y después el óleo. El óleo que para mí es una pintura muy, muy grata. El óleo que se utiliza con un medio. Un medio es, por ejemplo, un diluyente para el óleo, ¿no? Se hace con en mi caso, siempre hablo en mi caso. Se hace con un secativo, barniz holandés en este caso, y una parte de esencia de trementina, y ya está. Y con el óleo y ese medio es como tú pintas el cuadro. Eso son.
Dan, ¿tú qué pinturas prefieres utilizar? ¿Carboncillo o acrílico?
Yo pinto siempre en óleo. Puede ser que empiece una obra en acrílico, pero suelo siempre usar óleo. Óleo, óleo, óleo. Lo que sí lo suelo usar de distintas maneras. A veces lo uso del propio comercio, es decir, comprado directamente. A veces lo hago yo. Me compro mi diluyente por un lado, el pigmento por otro, el secante por otro y me lo fabrico yo. Pero siempre óleo. Óleo a mí es una técnica que me gusta mucho, la cual encima... a base de toda la experimentación que yo estoy haciendo le estoy sacando doblemente partido y por ejemplo técnicas muy 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 clásicas como la veladura con cera, que es lo que estoy investigando ahora, le estoy sacando un partido bárbaro, bárbaro, bárbaro.
Javier, ¿qué cuadros tienes pensado pintar?
Pues tengo pensado de pintar una temática de la zona, de mi zona, de Asturias en general, una temática. El paisaje, ahora me está dando por el paisaje, más que nada. Pues hace un tiempo pintaba retrato, que me atraía un montón y siempre no dejo de pintar eso, pero bueno, me dio por pintar más el retrato y pues dejé un poquillo de lado el paisaje, pero ahora me da por ver los ríos, me atraen mucho los ríos, el agua, en fin, los cielos, el cómo se comporta el horizonte con los cielos y los bosques, o en fin, esa línea del horizonte que se funde, ¿no? Eso me atrae un montón. Entonces, quiero hacer una temática de cuadros chiquitinos o grandes, o como sean, dependiendo de cómo yo lo vea,
pero sobre todo de ríos y de paisaje de por aquí, de la zona, que me atrae, el paisaje especialmente.
¿Y tú, Dan? Bueno, que ya nos has comentado que estás entusiasmado con una nueva forma.
Yo pintar, mira, ahora mismo lo que no me. El qué pintar es para mí una mera excusa. Yo no le doy ahora mismo mucha importancia a lo que es el tema. Me da igual sea el paisaje, sea eso. Pues mucho ahora muchas veces me pongo a pintar con los alumnos. Entonces, pues me pongo a pintar lo mismo que está pintando el alumno porque él quiere verme a mí cómo pinto. Entiendo que muchas veces, hasta que no ves cómo se hace algo, no puedes entender cómo se hace y ellos me quieren ver pintar a mí. Entonces muchas veces me pongo a pintar con ellos porque yo tengo la norma de no tocar sus propios cuadros, claro. Yo no toco nunca un cuadro del alumno. Entonces me pongo al lado de ellos, me pongo con el mismo cuadro y vamos haciéndolo a la vez. Ella tira por un camino, yo tiro por otro y también quiero con esto decirles a los alumnos que no porque sea diferente está bien hecho el mío y mal el de ella, sino que no hay una solución para la pintura. Hay muchas. Cada uno tenemos la nuestra y no es una mejor y otra peor. Eso es lo bueno de la pintura. Empezamos a pintar todo lo mismo y nada se parece. Eso es lo mejor que puede tener la pintura. Pues no tengo nada en especial que pintar. La pregunta, si te la respondo así, es no tengo, no, no me. Ahora mismo no me llama. Como en su día sí me llamó mucho el paisaje asturiano, ahora mismo no me llama. Busco cualquier excusa para esas experimentaciones que comentaba antes, ir aplicándolas, ir ordenándolas, ir diciendo, me vale para esto, no me vale para esto, aquí me sirve, aquí me funciona, aquí no me funciona. Pero no un tema en concreto.
Javier, ¿qué cuadros son los que consideras mejores?
¿De los míos? Pues ninguno en particular, cada uno te enseña una cosa nueva. Cada vez que pintas, pues sacas algo nuevo, ¿no? Algún descubrimiento nuevo. Entonces, una vez que ya el cuadro se termina, ya cumplió la función. Ya no sirve de nada, pues empacharse con él, ni enamorarse del cuadro, ni nada de eso. Simplemente cuando terminas el cuadro, el cuadro está para que te dé unos conocimientos. Una vez que ya tú pintas el cuadro, puedes estar más contento o menos contento, pero automáticamente en mi caso yo ya lo dejo de lado y empiezo otra cosa nueva, porque es una necesidad de búsqueda constante, ¿no? Y sobre todo cuando aprendes una cosa con una pintura que tú has hecho, cuando tú aprendes algo y dices, bueno, pues ya descubrí esto, ta, 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 y en el momento algo que te costaba trabajo aprender, pues ya lo has descubierto en ese cuadro. Entonces, de una manera, sin querer, digamos, lo aparcas ya y ya vas en búsqueda de otra cosa distinta. Entonces, no hay ningún cuadro particularmente de los que yo tengo que me sienta especialmente vinculado a él. Quizá Guillermina pueda ser uno de los que más a mí me gusta, pero porque me marcó un momento en Sevilla cuando yo estaba en un estudio pintando con mis amigos, un momentín determinado de mi vida que estaba muy agustín con el cuadro ese. Entonces, por eso puede ser que tenga una predilección, una cierta predilección por él. Pero ya te digo, una vez que se finalizan los cuadros, ya cumplieron la misión, con lo cual ya no sirve estar ahí enamorándose de ellos. Eso no vale para.
Bueno, yo en cuanto a eso, ahora mismo confundo mucho el cariño y la calidad. Yo tengo ellos hay cuadros que les tengo mucho cariño y hay muchos que confundo. Entonces, yo no soy el más indicado para valorar mi calidad de peso porque yo confundo mucho calidad y cariño. Tengo mucho cariño a una obra que vendí aquí al Ayuntamiento de Parres, que es el Barcu, en tonos verdes, y a ese le tengo mucho, mucho cariño. Es el primer cuadro que pinté en la carrera, tamaño muy grande, no había pintado nunca un tamaño tan grande, era casi de 2 metros por 1,60, un cuadro muy grande, me obligó a usar brochas muy gordas. Yo era de pincelín pequeño, paleta pequeñina y me obligó a hacer cosas nuevas. Le tengo mucho cariño a ese cuadro, pero tengo cuadros ahora muy, 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 muy también que me gustan mucho. Tengo uno que, por ejemplo, representa mucho las piraguas, está hecho con gorros de paja de las piraguas, le tengo mucho cariño. Tengo otro hecho con mucha masa de pintura, que tiene volúmenes, casi parece una escultura, porque tiene volúmenes muy eso, un estilo a Alejandro Millares. Y esos dos les tengo mucho cariño y son más actuales, pero si tuviera que decir uno te diría ese, pero también te diría que puede que estuviera confundiendo calidad con cariño, ¿eh?
Bueno, esta pregunta va para los dos, ya que antes íbamos uno a uno. ¿Qué diferencias encontráis entre vuestros estilos de pintura?
Pues no lo sé, quizá yo sea un poquitín más clásico, ¿no? Yo veo a Dan que es más, creo, bajo mi punto de vista, yo creo que yo soy un poquitín más clásico, me gusta mucho la pintura, dedico mucho tiempo a un cuadro, voy despacín, voy trabajando despacín, poquitín a poco, no digo que, vamos... Es que yo hablo de lo mío. Es difícil que te conteste, a ver. Y me parece a mí que él es un poquitín más tirando a una pintura más moderna que la mía. Yo soy más clásico, creo yo. Tiro un poquitín más a lo clásico, no sé cómo lo verá él.
Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo soy un poco más moderno. Y yo me tocó muchos años de clásico, aunque... Yo fui un poco inconsciente de esos años clásicos porque era muy pequeño, es decir, a mí me tocó desde los 9 hasta los 22 años clásico puro y duro. Y no era consciente muchas veces de todo lo que estaba almacenando en mi cabeza. Fui consciente, ¿sabes cuándo? Cuando empecé a tener alumnos y tuve que explicar eso. Entonces sí me di cuenta de lo que sabía. Eso en cuanto al clásico. Y en la facultad lo que más saqué fue ese hachazo... Pues ya sabes, con 22 años crees que eres el mejor del mundo. Entonces yo llegué a la facultad creyendo que era el mejor del mundo. Y allí vi que no era el mejor del mundo, lógicamente. Y que había otro mundo que yo no conocía, que era la abstracción. Y que no... Pues si tenía un 7, un 8 en clásico, pues ahí estaba en un menos 4. Entonces lo trabajé, me costó mucho, lo pasé muy mal... Pero a base de trabajar, le encontré el gustillo y ahora es ese momento en el que creo. Y como también, además de que me lo estoy pasando muy bien, como digo, encima a veces con los críos allí hacemos barbaridades, tirar pintura y de todo, es decir, saco cosas muy bonitas. Además es que creo que estoy avanzando mucho más como pintor. En el clásico ya estaba un poco estancado. Me va a venir bien cambiar porque el día que vuelva, si vuelvo... Voy a cogerlo con muchas más ganas. Esto es como todo. No estás de andar en bici y el día que la coges tienes ganas de hacer caballitos y de hacer de todo. Pues esto es igual. Lo tengo ahí apartado, no quiere decir que no lo vaya a hacer nunca más, sino que ahora creo que estoy aprendiendo mucho más con esto otro y que tengo que tirar por aquí. El día de mañana probablemente pueda que vuelva.
Javier,
¿cuál es tu proceso creativo? Es decir, ¿qué haces para lograr realizar un cuadro?
Pues lo primero que haces, pues captar la idea donde lo que tú quieres pintar, lo primero, el primer punto para mí es donde vas, que algo te seduzca, que algo digas, ¡pum!, aquí saltó la chispa, ¿no? Esto me gusta pintar esto, me gustaría pintar esto, ¿no? A partir de ahí, el proceso creativo está en fijarse mucho en lo que vas a hacer. Hay que hacer una parada y observar y hacer un recorrido completo de lo que tú vas a pintar y tener una observación bastante precisa de lo que tú quieres hacer, porque a partir de ahí es cuando vas a empezar a funcionar y el proceso quizá esté en la mente, ¿no? Más que en un orden material o un orden que tú te estableces, ¿no? Está, claro, está en la cabeza tuya, fruto de unos conocimientos que tú tienes ahí, luego ya cuando tú ves algo que vas a pintar, que te gusta, te atrae, pues eso automáticamente salta el detonante y comienza el proceso ese de desarrollo ese, ¿no? Entonces, la primera pauta es la observación y después ya es cuando empieza el sistema a funcionar. La documentación que tú tienes ahí en la cabeza es la que empieza a unirse como un encaje de bolillos, se van a ta 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 ta
atando y ya va saliendo la historia sola.
¿Y tú, Dan?
Yo, en cuanto a cómo trabajo, yo encuentro muy importante pensar antes de actuar. Cada vez me doy cuenta que es muy importante no dejar nada al azar. Una obra es muy importante pensar todo, punto de atención, luz, claros oscuros. Porque yo trabajo con elementos clásicos, como puede ser claroscuro, pero los llevo a la abstracción. Incluso las estructuras clásicas en las que se sitúa, de, por ejemplo, el triángulo de la Virgen y todo eso, que es tan clásico, yo lo utilizo, lo que pasa es que lo utilizo fuera de su contexto. Lo saco de contexto del clásico, lo meto en la abstracción y sigo por mi camino. Muy importante para mí, sentarte delante del lienzo en blanco y pensar... ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso. Y después, tener hasta cierta dinamización al hacerlo. ¿Por qué? Porque la rapidez te da una cosa que no te da ir lento, que es seguridad. Y un cuadro que te transmite seguridad es: este tío hizo esto porque sabe hacerlo. No sé por qué lo hizo, no sé si me guste, puede que no me guste, pero sé que lo hizo porque lo hizo. Sin embargo, el clásico... que yo lo trabajé mucho, yo decía, está guapo mi cuadro, pero ¿qué le pasa? ¿Qué pasa que no veo que esté acabado? Veo y que no está acabado, y es eso, que no tienen seguridad. Mis cuadros están pintados tan sumamente despacio y con tanto cuidado que no tienen seguridad. No tienen esa seguridad que tú dices, pum, ese tío cuando pintó eso tenía seguridad de hacerlo. Sin embargo, la rapidez sí te da esa soltura, te da eso de, salen las pinceladas... Salen, y cuando las miras dices, no sé por qué salían así, pero transmiten una seguridad y una convicción. Entonces, es dejar un poco llevar a lo que tienes dentro, es dejarte llevar, dejarte pensar muy bien, eso sí, ¿eh? No es tirarte delante del lienzo a ver qué sale, no, es pensar bien lo que quieres, cómo lo quieres, dónde lo quieres, por qué, y cuando ya lo sabes... tirarte, dejar también un poco al azar, por decirlo, que no es el azar, porque es la intuición, es la experiencia, estás dejándolo sin querer, dejar trabajar la mano, que es la experiencia, el dejarte llevar, y así es más o menos como trabajo yo, que es lo que más eso, lo que quería sacar ahora mismo.
Bueno, no sé si acabasteis el boceto ese que estabais haciendo.
Sí, yo más o menos también, sí.
Bueno, pues si os parece, acabamos ya o...
Si no estamos aquí, nos
brindáis
una cena.
Mira, a ver si vos veis guapes. A ver si quedáis vosotros contentes. Yo.
Bueno, muchas gracias por venir y dedicarnos un rato de vuestro tiempo. Y lo primero, yo quería pedir unas disculpas porque se nos escapó ahí un fallo técnico de uno de los micros que no se oía muy bien en la grabación. Pero bueno, no pasa nada.
Nada que disculpar. Nada, gracias a vosotros. Exactamente. Y seguir adelante con estas cosines que son muy importantes, ¿eh? Estáis haciendo una labor social muy guapa, así que adelante con ella, ¿vale?
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Hasta luego.